Muy bien, buen día. En primer lugar, siempre recordando el 29 de septiembre, la victoria de Boquerón. Y si me permití, quiero en este momento relatar un chiquitito.
Sí.
Mi abuelo, Don Michel Kennedy de Nueva Londres, pues, era el combatiente de la Guerra del Chaco, y cada 29 de septiembre, cuando vivía, siempre faenaba un animal y contrataba un equipo de músicos. Habitualmente Vargas Saldívar era el músico preferido de ellos para cantarse la reina, y siempre le invitaba a todos los combatientes que viven en Nueva Londres para pasar el día. Siempre es una fecha memorable, ¿verdad? Y bueno, allá mi reconocimiento a todos los excombatientes de la Guerra del Chaco, que sí eran personas que se pueden reconocer como patriotas dispuestos a morir por su patria. No hoy en día, que están dispuestos la gente a morir para robarse a alguien su celular, pero no se animan mucho a mover un dedo por la patria.
Qué buen punto. Diputado, y vos llegaste a participar de esos asados, ¿Vascaícola o Yucá, diputado?
Y lo que tenían vaquilla, lo mejor para el asado.
Sí, era vaquilla, por ejemplo, peado y coraela, caldo abajo, diputado.
Y caldo abajo era a media mañana, porque venían siempre los combatientes muy temprano, ¿verdad? Nosotros luego nos encargábamos de juntar a la gente, le traíamos en vehículo para el día y le llevábamos otra vez a algunos en su casa, la que tenía mayor dificultad para caminar, sobre todo en los últimos tiempos, pero los otros sí, la mayoría venían a caballo, ¿eh? En la estancia. Pero en Nueva Londres, la casa de mi abuelo queda a 1000 metros del pueblo de Nueva Londres.
Pero igual, me imagino que ya era también costumbre, una tradición para sus camaradas tener que llegar hasta su casa para celebrar, para festejar, diputado.
Y para ellos era un día sumamente también importante, porque se encontraban y empezaban a relatar su vivencia, ¿verdad?
O casea, como decimos.
O casea, sí, o casea, en realidad, que por ellos en Lucio de Cuella, cada uno con su anécdota de cómo vivieron en el Chaco, qué pasaron, dónde ellos pelearon, qué comieron, qué, cómo sobrevivían por el tema del agua y cosas de esas. Tanto es así que yo en una oportunidad me fui al Chaco en un seminario que se hizo sobre el curso de Brahman, porque yo soy veterinario, ajá, exclusivamente a revisar la que hoy en día ya es cerca, había sido el cuartel central Rodeo Isla, pues, y que siempre me comentaba mi abuelo, y a mirar ellos.
Que todavía está parte de las construcciones de aquel tiempo, o sea, todavía se conservan esas construcciones.
Así mismo, realmente. Pero eso ya fue hace rato, ¿verdad? Que yo me fui, ¿verdad? Pero de todas formas, para recordar un poco el momento, ¿verdad? Y claro, el lugar que ellos describían, ¿verdad?
88
hoy
años
en día, Yuma, realmente, hoy en día el desarrollo trae probablemente muchos cambios ya en el Chaco, y finalmente, pasado un cierto tiempo, probablemente todas esas cuestiones solamente quedará escrito en el libro de historia, porque en realidad las tierras pequeñas ya se van a convertir todos en emporio productivo y ya no un campo inhóspito como era antes.
Diputado, ¿y tu abuelo ya no está o...?
Él ya falleció hace rato, ya falleció. En realidad, muy pocos combatientes viven ahora en Nueva Londres. Conozco uno de lo que siempre venía también en la casa de abuelo, que ya cumplió más de 100 años. No hace mucho se casó, se publicó todo en la televisión. Se casó al final, cerca de los 100 años. No recuerdo con exactitud. Y había una anécdota, una vez me fui a visitarle a uno. Llegó a vivir 105 años y teniendo algo así como 103, 102, por ahí yo me fui a visitarle y estaba todavía carpiendo en su huerta.
Y dejó de hacer eso y se falleció seguro.
Y sí, pasó 2 años a 3 años más tarde y falleció. Pocos son los que viven ahora, realmente.
Pero acá yo rescato un poco de haber tenido ese... esa vivencia y ese aspecto con tu abuelo, diputado.
Sí. Y la verdad que haciendo un poco una conflicta esa historia que vivieron ellos en el Chaco por el país, y cuando me fui en el extranjero a vivir en otras ciudades grandes donde la gente realmente confía en el funcionamiento de un sistema de Estado moderno, uno nota la diferencia de lo que significa el patriotismo o no.
¿Cómo son las cosas? Nosotros, hoy, un 29 de septiembre, me decía el gobernador de Boquerón, va a venir el presidente, ¿y qué le vas a pedir? Le dije. Y la verdad que le voy a pedir construcción de pozos artesianos, me dice.
Sí, he visto que alzaste eso en el Twitter, pues eso te respondí. Hace aproximadamente 15 o 22 días, va a ser esta semana, que se trató un proyecto de ley que nosotros desde la bancada Sella habíamos presentado en el mes de marzo. Un muy buen proyecto que realmente le gustó a todo el mundo. El único inconveniente era el tema de conseguir los fondos que nosotros estipulamos que sean los fondos socioambientales de Itaipú, que se deje de invertir en cualquier otra cosa y que en esta oportunidad por 3 años consecutivos, y ni siquiera la totalidad, sino 50 millones de dólares, en realidad se invierta en la construcción de los sistemas de agua potable, ¿no? Que en el costo estadísticos aproximados de las gobernaciones hoy en día representan algo así como 40.000, un poco más, un poco menos, de dólares cada sistema de agua potable, que significa cavar el pozo, poner el tanque y distribuir para las comunidades vecinas. Y justamente las gobernaciones, que son las que finalmente en los últimos tiempos más se encargan de cumplir con este, con esta demanda, porque son varias las instituciones que hacen la municipalidad también, o municipalidades, hace el INDI, hace el INDER a través del fondo que tienen también para el desarrollo comunitario, hacen SENASA, obviamente, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tienen equipo para construir pozos artesianos, pero nunca hacen de una manera distribuida, sobre todo organizada, para satisfacer la demanda de la totalidad. Y es tiempo de que eso se haga a través de un proyecto nacional, porque la demanda insatisfecha de agua y la humillación que sufren muchos paraguayos por falta de agua, porque los famosos pozos tradicionales y los manantiales que se usaban como recurso, si por un lado están todos secándose, y ni qué decir cuando hay una sequía, y por el otro lado ya son altamente contaminados las aguas superficiales hoy en día en un alto porcentaje, ¿verdad? Entonces, el sistema de agua potable distribuido a través de pozos artesianos todavía sigue siendo algo no muy caro, muy accesible, pero una familia en forma particular no puede accederlo, porque un pozo artesiano en privado para una familia en particular cuesta entre 30 a 50 millones de guaraníes.
A ver, para entender un poco, la idea era utilizar 50 millones de dólares anuales de fondos de Itaipú, bueno, de los famosos fondos sociales, diputado.
En realidad, lo que nosotros previmos a través de esta ley es 60 millones de dólares en total durante una, digamos, una campaña, un periodo, un lapso de tiempo de 36 meses. 50 millones de dólares el primer año, 5 millones de dólares los 2 años siguientes, 60 millones en total. Era el proyecto, creo. Sí, así era. Y bueno, 60% tenía que proveer Itaipú y 40% ya se necesitaba de estos fondos socioambientales. Dejar de lado un poco, en esta pandemia lo usan seguramente menos luego para construir canchas y no es tan urgente. Y usar eso para construir sistemas de agua potable en todo el Paraguay a través del SENASA, ¿verdad? Sería algo así como para 1.500 sistemas de agua potable, sería ese monto de dinero, 1.500 distribuido aproximadamente a 100 familias por cada sistema de agua potable, sería 15.000, y podría dar demanda a mucha gente realmente.
¿Y perdón, qué pasó?
En realidad era 150.000, no 15.000, perdón, me equivoqué.
¿Y qué pasó, diputado, con ese proyecto?
Y se rechazó. Resulta ser que para los colorados, pues ese tema de tocar los fondos socioambientales de Itaipú por ley, o en todo caso distribuir objetivamente sin discriminación, es algo intocable hasta este momento, ¿eh? Tiene que ser por voluntad unilateral de ellos y de manera discrecional y como secreto de Estado, prácticamente, la forma de cómo se administran lo que son fondos provenientes de Itaipú, tanto desde todo punto de vista, y ni qué decir los fondos socioambientales.
¿Y todos los gobiernos que pasaron mantuvieron bajo secreto estos fondos?
Y yo justamente cuando estaba argumentando sobre el proyecto decía lo que es finalmente el botín, ¿verdad? El botín de repartir, no recuerdo. Pero esa es la pura realidad.
Oye, ¿rechazaste, diputado?
Y se rechazó. En realidad que fue muy injusto, fue un empate en la primera votación, pero en este sistema virtual pues es muy complejo la definición del ámbito del funcionamiento del famoso quórum. Y entonces para la segunda votación ya se perdió con 5 o 6 votos de diferencia. Pues ya se les llamó para los amigos para que se conecten y voten.
O sea, y aparte, me imagino, tenían que estar haciendo el lobby peleando con sus colegas y conectar, pues votar la proyecto, oreja pesa, supergina, diputado.
Y así es, pero en realidad fue a última hora, siempre se colocó a última hora del orden del día cuando ya no estaban los muchachos y por eso casi en realidad tuvo media sanción. El proyecto realmente es interesante, es bien estructurado y bueno, vamos a volver a presentar y vamos a poner otro fondo. En realidad nomás no es justo, aunque sea de bajo costo, no es justo otra vez de vuelta plantear el tema de un endeudamiento o plantear sacrificar otra política de Estado en nuestro país, cuando ahí hay un fondo que anualmente se usa, que no se usa de manera adecuada en muchas ocasiones. En cualquier cosa se gasta ahí, ¿verdad? Y yo discrepo, te voy a ser sincero, yo discrepo con ello de que el sistema del recurso que se utiliza en Itaipú sea manejado por tratado, que es lo que ellos siempre defienden, y que una ley no puede vulnerar el tratado. Yo siempre le dije a ellos que la Constitución está por encima del tratado y la Constitución establece quiénes son autoridades en el lado paraguayo que deben decidir hasta las donaciones para recibir de países extranjeros, y obviamente también esas instituciones del Estado son las encargadas de definir lo que le corresponde de recursos hacia el lado paraguayo donde se ha invertido, ¿verdad? Y no tiene ninguna razón de ser suponer que Itaipú, siendo una entidad binacional regida por el tratado, no institución paraguaya reconocida, sea la que tenga que decidir dónde tiene que invertir el dinero en el lado paraguayo. Yo le decía, eso es algo así como comparable con una sociedad anónima, en donde el estatuto de la sociedad anónima que permite el manejo administrativo de la sociedad, después de repartir las utilidades, también oriente hacia el socio, ¿dónde tiene que usar el dinero producto de su utilidad? Eso es inconcebible, ¿verdad? Pero no le gustan a ellos eso, pero finalmente siempre con la mayoría defienden de que tiene que seguir siendo bajo arbitrio de la Itaipú binacional la utilización de esos recursos.
Odian que cuando hablamos de plata, de aquella plata que sirve para financiar hasta corrida de colegios privados, se tenga que tocar, diputado. Ese es el punto. Por eso no avanzamos, porque no existen políticas públicas. Y sobre todo con una plata que es de todos los paraguayos y que tanto costó que se tenga que disponer, diputado.
Y dos cuestiones las que íbamos a superar con este sistema, ¿verdad? Uno, el del lado del uso discrecional del dinero que van a afectar a ellos. En primer lugar, porque si se acepta un proyecto de ley de esta, después obviamente habrán otros proyectos similares en el futuro que van a ir orientando la utilización de esos recursos y liquidando esa discrecionalidad que hay. Yo pienso que con la habilidad que ellos tienen de pensar en el futuro para proteger siempre eso, nos han aceptado algo tan imprescindible como es el tema de suministrar agua en este momento, en esta pandemia, con esta sequía. Y obviamente también en este tiempo que estamos viviendo, lamentablemente en el Paraguay, que está comparado con otros países en el mundo, aventajado con el tema del agua dulce en abundancia, en los acuíferos que dispone y también en cuanto a precipitaciones fluviales anuales incomparables casi. Y por el otro lado está el tema de la mendicidad, como este tema del que hizo el gobernador del departamento, o sea, de tener que pedirle hasta al presidente para que te satisfaga una demanda que es prioritaria, ¿verdad? Entonces siempre esa cuestión genera dependencia, porque ahí el Papaguazú va a decir sí, te vamos a construir, y gana un poco de popularidad con el dinero de la propia gente que se le privó desde hace mucho tiempo.
Ve a la mendigar, Gina, literalmente, diputado. Ve sí. A la mendigar.
Así mismo es.
Bueno, diputado, un gusto siempre escucharle, y estamos atentos. Este escenario de sequía también expone a la agricultura, los productos de autoconsumo, los bosques forestales, la salud de las personas adultas mayores. Es un todo, diputado.
Así mismo, es indiscutible. Las comunidades indígenas que tienen que sobrevivir prácticamente dentro de un sistema de suministro de agua de muy mala calidad, totalmente contaminado, que afectan su salud pública y lo mantienen en estado calamitoso en muchos lugares. En segundo lugar, obviamente, muchos productores agrícolas que hoy en día tienen cultivos incluso utilizando alta tecnología, incluso una parte invertida por el Estado, pero al no ser integral, fracasan en muchos aspectos por falta de agua. Uh-huh. Y cosas así, podemos ir enunciando cientos de casos. Y el agua debe ser ya una política de Estado integral en el territorio paraguayo para tratar de solucionar este inconveniente.
Pero Ñandeya, Guarajahueter y la implemento agrícola, cada vez que un presidente se va a alguna comunidad, y esas no son políticas de desarrollo, diputado, ese es asistencialismo.
O repartí, Guetericuay,
es una vergüenza pública, por lo menos políticos sí. No llevan más.
Y eso, esas son las cosas tristes cuando nosotros, por ejemplo, queremos ayudar en la comercialización aplicando cierto sistema de... algunas ventajas desde el punto de vista de precio, fijación de precio, algún complemento para precio, ya automáticamente ellos lo llaman eso subsidio, porque ahí ya se va a universalizar. Cuando fijamos, por ejemplo, un precio adicional por kilogramo de productos cosechados, sin embargo, esa es una vía correcta, porque solamente aquellos que disponen de la cosecha y que han trabajado son los que van a recibir, no así en el sistema tradicional de cuando se va a implementar. Y en cualquiera de los casos, sea por la vía de la repartición de herramientas manuales, sea por la vía de crédito blando, sea por la vía de asistencia técnica, sea por la vía que juegue, siempre finalmente es la misma cosa: el Estado que invierte algo de dinero por el productor, que en realidad se puede considerar un subsidio o no, pero finalmente es exactamente la misma cosa, y que ellos lo ponen negativo cuando se quiere universalizar y sobre todo hacerlo de una manera menos discrecional y sobre todo exigiendo una contrapartida que es mucho más controlable, y siempre quieren hacerlo por la vía esta de las campañas electorales casi, que es llevar a hacer un acto grande y repartir las herramientas manuales, sobre todo sobrefacturadas, y que a los productores finalmente le sirven hoy en día de muy poco provecho.
Diputado, un gusto siempre hablar con usted. Hasta pronto.
Igualmente, Javier.
Celso Gracias. Kennedy, diputado nacional. Y usted, Ñaña Mongueta, Bichelo y Cuadandía, Yepa. Son las 8 de la mañana, gente. Llega, clica la noticia. Dale.